La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes. Festejando sus 40 años.
Amigas y amigos, muy buenas noches. Aquí comienza La Venganza Será Terrible. Tenemos, querido Barton, hoy numerosas informaciones.
Celebrando sus 40 años, no los suyos, sino los de La Venganza Será Terrible.
Así es. Ojalá celebrara los míos.
Sí.
Bueno.
Es una buena edad. Al final, los 40 años...
La mejor.
Uno comprende que es una gran edad.
Una gran
edad. Pero lo comprende mucho después de...
Claro.
De haber pasado. Bueno,
en el momento en que uno cumple 40 años, le parece una edad espantosa.
Claro, así
es
no
lo
vale.
Mismo que sucede con los 7 años.
No, no.
Y con cualquier edad.
No, no,
cuando
perdón.
Uno lo está viviendo, es horrible. Y después descubre que no lo era. Y así podríamos estar filosofando... Sí. Durante un minuto.
Pero los 40...
Porque más me produce un daño irreparable.
No, no. Lo que pasa es que son un mojón que antes de los 40 parece como un hito importante. Y
no lo es.
Y
nada
no.
Es un hito importante en estas míseras vidas que tenemos.
Señor, por
con
favor.
Con permiso me voy a arrojar por el sí. Balcón.
No. Espere. Igual bueno. no hay balcón, temo decirle.
Pero sí hay un taller de escritura y composición,
sí.
Como así también de actuación y monólogo. Es completo, ¿eh? Sobre todo los asuntos teatrales. Trimestral, unos talleres trimestrales. El primero de ellos empieza en abril, así que hay que ir anotándose. Es todos los viernes de 18 a 20 en el Teatro del Artefacto.
Sí, señor.
El famoso teatro de don Raúl Serrano. Esto es en Sarandí 760. Coordina Cora Barengo, nada menos. Para más información hay que escribir a @CoraBarengo.
Sí, al Instagram de @CoraBarengo.
En Instagram.
Sí.
Ahí te pregunta, se anota, qué sé yo.
Hace lo que le parezca.
Bien. Eso es una cosa que hay que ir haciéndola. La otra cosa es la que sigue. Es un recital de tangos en clásica y moderna, que será el viernes 14 de marzo.
Ah, el otro.
El viernes. Otro viernes, pero lo voy anticipando, a las 21 horas, en Callao 892, que es clásica y moderna. Verónica Costa canta, y en piano estará Andrés Linetsky. Ya les daremos mayor actualidad más adelante.
Muy lindo lugar, clásica y moderna.
Sí, sí,
nada más
claro
para
que
ahí,
sí. Y vamos a decir que mañana es mismo. Nuestra primera actuación del año en Buenos Aires.
Sí, señor, la ciudad de Buenos Aires, en lo que es nuestra casa en la ciudad, que es el Chacarerian Teatre, en el barrio de Palermo.
Así es.
Ahí en la calle Nicaragua 5565.
Sí.
Que es
entre Humboldt
sí.
Y Fitzroy.
Roy. Muy patagónicas las dos calles.
Bueno, muy patagónica y muy relacionada con la ciencia.
Claro.
Porque en todas esas calles hay exploradores célebres e investigadores célebres. Está la calle Humboldt, por Alexander von Humboldt, Fitzroy, que estuvo en la Beagle,
uh-huh.
y está también un poquito más acá... La calle Bonpland. Por Amado Bonpland. Bueno,
no es el caso de Juan B. Justo.
No es el caso de Juan B. Justo, que lejos de dedicarse a la exploración en zona de la Patagonia, fundó el Partido Social.
Sí. Bueno, entonces va a ser mañana 9 de la noche y todos los viernes, porque por ahí alguien dice, uy, pero este viernes no puedo ir, ya se me hizo tarde.
Bueno, pero este viernes conviene que vengan todos, sí, para no descorazonarnos.
Las entradas, todas las de este viernes y las próximas, están en PlateaNet o ingresa directamente a lavenganzaseraterrible.com y ahí van a ver los links para sacar entradas. Así que los esperamos mañana.
Muy bien. Tenemos hoy algunas cosas interesantes que también tienen que ver con la Patagonia.
Mire usted.
Tenemos un informe en donde se revelan todas las cosas que tú, oyente, no sabías de los pingüinos.
Al fin alguien habla sobre este tema, porque vio que en los medios en general no se habla de los pingüinos.
¿Por qué no se habla?
Bueno, no sé por qué.
Ah, bueno, ahí hay evidentemente ocultaciones.
Igual el pingüino es un bicho, vamos a decir, un ser vivo, con muy buena prensa.
Sí, se tiene entendido que los pingüinos son buenos.
Son buenos.
Que... alguien ha dicho, yo no sé si será cierto, que los pingüinos tienen una pareja sola largo de su vida y que cuando fallece esta pareja, ellos entran en un proceso depresivo. Pero eso me huele a embeleco de los psicoanalistas.
Sí, me parece que le agregaron
porque
un
también
poco.
Lo escuché de los cisnes.
¿Ah, sí?
Sí, estoy seguro de haberlo escuchado también de los cisnes.
Yo lo escuché.
Es más, ahora estoy seguro de haberlo escuchado de los cisnes, pero no...
de los pingüinos.
De los pingüinos.
No, yo lo escuché de los pingüinos y lo escuché de los humanos también.
Bueno, de los humanos sí. Usted lo habrá escuchado.
No hay evidencia.
Pero no hay ninguna evidencia real.
Bueno, no, alguna evidencia hay... pero es cierto que también hay otras que la contradicen.
No trate de quedar bien usted.
No, yo no es que quiera
usted
quedar
bien. Usted está eludiendo el tema, está eludiendo ir a fondo en el tema para que nadie le recrimine a usted.
No, señor.
Yo también lo he hecho mucho eso, incluso entonces... ahora.
Entonces no me delate.
Bueno, muy bien. Vamos a ver qué dice. Seguramente hay una introducción.
Sí, seguro.
¿Qué dice? Los pingüinos pueden parecer adorables y torpes en tierra, pero esconden una serie de curiosidades impresionantes que quizá no conocías. Aquí tienes datos sorprendentes sobre estas aves marinas.
Muy bien. Mira.
Primero, tienen rodillas ocultas. Bueno, como tantos de nosotros.
Sí, claro. Varios con sotana.
Sí, dice. Debajo de todo ese plumaje y cuerpo compacto, los pingüinos tienen rodillas. Sus patas están cubiertas de plumas y su fémur es más corto. Por eso parecen caminar con las piernas rectas. Pero, ¿y para dónde avanza? ¿Para dónde está doblada la rodilla?
No, me imagino que para adelante.
No.
Y pero para atrás no
para
les...
Para adelante los seres humanos nada más.
Los humanos, no, bueno, los...
Y los monos.
Los mamíferos.
Algunos, ¿no?
Algunos, sí.
Tienen la rodilla al revés.
Sí, pero las de adelante las tienen como nosotros.
Sí, sí.
El caballo.
Sí, bueno, pero las piernas nuestras no son las de adelante.
No, claro.
Vendrían a ser las de atrás.
Es que nosotros nos paramos así. Ahora el
pingüino... Usted, por ejemplo, cuando se pone en cuatro patas.
Sí.
Las piernas...
Déjeme, voy a poner en cuatro patas para ver cómo es.
Ahí está.
Así, mire. Yo le pongo así, mire.
Bueno, lo dicho.
¿Qué?
Las piernas, las patas de atrás...
Sí.
Tienen la rodilla, sin embargo, hacia adelante.
Hacia adelante.
Y, sin embargo, los brazos, que vienen a ser... de patas de adelante, lo tiene doblado
sí,
hacia atrás.
Sí, lo tiene para atrás. Estamos
mal hechos.
Para mí se tendría que, para una próxima evolución humana,
sí.
Nos estamos debiendo que se pueda adaptar todas las extremidades, que pueda girar
claro.
Y doblarse, tanto para adelante como para atrás.
Exactamente. Algunas especies pueden saltar más de 2 metros. ¡Oh!
Sí, pero desde una roca hacia el piso, ¿cómo 2 metros?
Es como 2 metros, es poco igual.
Es muchísimo, sí, 2 metros para un pingüino.
¿Y salta 2 metros?
Es muchísimo, yo no sé, descreo un poco de eso. Pero...
Bueno, el pingüino de Adelia, que es una señora que tiene un pingüino, sí. Y el pingüino de penacho amarillo,
ah, bueno.
Tiene la habilidad de impulsarse fuera del agua y saltar más de 2 metros. Ah, de alto. 2 metros de alto.
De alto y desde el agua.
Y
no
desde
es lo
el
mismo.
Agua. No, no, yo creí que 2 metros de largo.
No,
no
tampoco.
Es tanto, no es tanto. Pueden beber agua salada. Es como poder, todos podemos.
No, pero ellos...
El asunto es que nos volvemos locos.
Ellos no se mueren, no, nosotros nos morimos. No,
ah, nos morimos.
Nos morimos.
Dice, poseen una glándula supraorbital,
sí,
que filtra la sal del agua de mar y la excreta.
¿Qué tal? ¿Cómo
¿qué tal? A través del pico o las fosas nasales.
¿Por qué no tenemos eso nosotros?
Pero estamos, la verdad,
estamos muy atrasados. Muy atrasados. ¿Usted salta 2 metros desde el agua?
No.
Bueno, usted toma agua salada y anda lo más
no,
bien.
Me no, me muero.
Y bueno, y entonces...
Fíjese, la humanidad no tendría problemas de agua potable.
Claro.
Si pudiera tomar tranquilamente el agua salada.
Qué va.
Pero toda la gente viviría a la orilla del mar y ya todos están frescos.
¿Va a buscar los tachos de agua?
Claro, anda a buscar un tacho de agua sí. A la orilla. Dice, tienen plumas especiales para resistir el frío extremo. Bueno, por eso viven en el frío extremo.
No, bueno.
Para poder resistirlo.
No, no, es que vivieron ahí y se adaptaron así. Ahora usted los pone, por ejemplo, estos mismos en Santiago del Estero.
Y se mueren de calor.
A los pingüinos no le dura. ¿Cuánto dura un pingüino en Santiago del Estero?
Bueno,
en verano.
Para cualquiera.
Sí.
Que tenga plumas especiales, es difícil sobrevivir a los 40 grados.
Sí, sí.
Su plumaje es ultra denso y repele el agua. Tiene más plumas por centímetro cuadrado que cualquier otra ave.
Que no sé qué.
Claro. Que sí. La miércoles.
Sí, claro.
Dice, lo que los mantiene secos y calientes.
Señor,
me hace acordar
favor.
A tanta gente.
Señor, estamos en un informe serio. Y
en agua helada.
Sí, claro.
Sí, los pero... pones en el agua helada y los tipos están secos y calientes.
A mí además me parece como característica, quizás sobresaliente del pingüino. Debe ser el ave, no lo sé, pero me parece, debe ser el ave que más forma de huevo conserva. O sea, todas las aves nacen de huevos.
Sí,
Y el pingüino conserva bastante forma de huevo, si usted lo mira.
Sí, puede ser, sí, sí.
No así sí. El flamenco, el águila,
sí,
varios otros.
O el gorrión.
O el gorrión.
Pero el pingüino sí, medio redondeado.
Es
¿no?
muy redondeado.
Medio ovoide. Algunas especies soportan temperaturas de menos 60 grados.
Ah, bueno.
Bueno, el ser humano también... Pero tiene que estar adentro.
No, bueno, sí, pero eso no es soportar, con calefacción cualquiera, señor.
Acá dice, el pingüino emperador sobrevive a temperaturas extremas en la Antártida.
Claro.
Formando grupos compactos donde se turnan para estar en el centro y protegerse del viento.
Sí, lo he visto eso, ¿eh?
Ah, pero así cualquiera se protege.
No, bueno, pero usted... Imagínese que tiene que estar en contacto físico directo con un par.
Claro.
De
pero
adelante.
Con muchos, ¿eh?
Muchos.
Creo que son muchos, sí.
De adelante, de atrás, de costado.
Amontonado como perejil en maceta.
Todos, juntos, y uno con el calor del otro se va nutriendo. Ahora los de la periferia...
Se van turnando para estar en el medio, o para estar atrás, o adelante. Ahora me toca a mí, dice el tipo.
Sí.
Y ahí nomás invierten la situación. Tienen un paseo elegante para ahorrar energía. Ese característico bamboleo al caminar no es solo una cuestión de estética. Es que les permite gastar menos energía en cada paso. Bueno. Son fieles. Ahí está.
Ahí está, lo que dijo usted.
Bueno, entonces alguien está mintiendo.
No, no, puede ser
porque
que...
Porque a mí me lo dijeron del cisne, o ahora que pienso bien, del ganso.
El ganso no tiene...
El ganso puede ser una una, ¿cómo se llama? Asociación mía.
Sí, una asociación
de
muy,
mi cerebro.
Muy caprichosa, sí, claro. La asociación. Pero el ganso, así a primera vista, vuelo de pájaro, como diríamos.
Sí.
No tiene mucho aspecto de fiel. Y...
Pero sí el cisne, mejor
el
dicho.
El cisne puede ser.
El cisne es parecido al ganso y ese estoy seguro que es fiel. Dice, muchas especies de pingüinos tienen la misma pareja toda la vida.
No dice todos.
No, algunos no, aclara. ¿Digo? Por ejemplo, el pingüino de Magallanes...
El nuestro.
Es monógamo, mirá vos. Mientras que el pingüino de penacho amarillo cambia de pareja con más frecuencia.
Ah, bueno, entonces sí, aquí estamos.
Y ese, el penacho amarillo, para mí, por lo menos,
sí.
Es una señal.
Claro.
Sirve para indicar, ojo,
que yo no soy...
cambio de sí. Pareja, que yo no soy Magallanes.
Sí, sí, sí. Ojo que no. Además, igual de penacho amarillo es... muy mucho más grande que el de Magallanes.
Sí, sí.
Más de alto. El de Magallanes es muy chiquito.
En general, todos los que tienen algún color muy destacado, lo tienen para atraer hembras. Discúlpeme la palabra.
¿Está hablando del ser humano usted o está hablando...?
No, estoy hablando de los animales en la naturaleza. Mm. Algunas caras rojas,
sí.
Etcétera, etcétera, sirven para indicar una predisposición venérea.
¿Y con el tiempo se les va apagando el color?
No lo sé, señor.
Porque es para...
Hasta tanto no llegué.
Bueno, es para ver.
No, mentira, yo no discrimino.
No, no, pero veo que hay algunas aves que es cierto, como el pavo real, que es...
Claro.
Que despliega toda la cola y hace una danza para...
Sí, claro.
O sea, alardea bien.
Y después ya no le importa más nada. Es como a tantos que yo conozco.
Después se cansó, se pavonea
tanto. Se cansó. Bueno, las parejas de pingüinos regalan piedras como un símbolo de amor. Eso no se lo creo.
Bueno, pero...
No se lo creo porque, salvo el ser humano, que sabe lo que es un símbolo, no hay... La idea simbólica no figura en las otras especies.
No, pero no servirán para algo
el
las
símbolo
piedras.
Y la cosa, no, algo humano eso.
Son las cosas nada más para
sí.
Los animales.
Los animales son cosas nada más.
Pero ¿no será que las piedras sirvan, por ejemplo, para hacer una cueva y entonces le regala las piedras?
No trate de salvar este informe.
No, sí, señor, porque
usted siempre está de acuerdo... Con todos los papanatas que escriben estas cosas.
Pero es un informe científico. ¿Para qué la radio va a contratar a los científicos que contratan?
Para engañar a la gente, no, mejor no. Explotarlos.
Por favor, los tienen encerrados ahí, en la sala.
Bueno, acá dice, algunas especies, como los pingüinos de Adelia...
Otra vez.
De Adelia. Y los gentu entregan pequeñas piedras a su pareja... Como parte del cortejo. Me gusta más como parte del cortejo que no como símbolo.
Pero ¿y por qué entregan piedras como parte del cortejo?
Servirán para algo las piedras.
Es lo que le dije antes.
Sí, en realidad tenía razón.
Bueno, entonces...
Bueno, tienen una increíble memoria de voz. ¿Cómo es memoria de voz?
De cada pingüino, debe ser.
A pesar de vivir en enormes colonias, cada pingüino puede reconocer el llamado único de su pareja y de sus crías en medio del ruido de miles de aves. Para mí son todos el mismo. ¿Qué ruido hace el pingüino?
Es raro, no sé. ¿Qué hace?
No sé. Porque encima si tuviera un sonido característico, pero... lo que es el desconocimiento.
Bueno,
nosotros
además,
no sabemos.
Lo que más me llama la atención es que usted, por ejemplo, acá en la Argentina está Punta Tombo, en la provincia de Chubut,
sí.
Donde están las reservas de los pingüinos magallánicos. Usted va y hay multitud de pingüinos que los ve. Un sonido uniforme. Ahora, eso mismo, si fueran humanos, como por ejemplo en la playa en Mar del Plata, si usted se pone en la orilla del mar... No reconocería la voz de su pareja.
¿Estás seguro?
No,
a lo mejor lo reconocería no tanto por el timbre, sino por lo que dice. Bueno. Por ejemplo, ¿a dónde estás, imbécil?
Claro, en ese caso sí. Pero si no, no lo reconocería, como si el pingüino en no. una multitud puede reconocer.
O sea, hasta ahora nos llevan una ventaja.
Muchísima.
Yo creo que está muy por encima en la pirámide
sí.
de animal, ¿no?
Yo creo que sí.
¿Cómo se llama esa pirámide?
Más que el humano. Y la pirámide, no, usted no dice la alimentaria.
No.
Son pirámides.
De pirámide, especies. No, porque...
La pirámide ecológica.
Sí, sí es ecológica. No, bueno. La pirámide de Keops.
Ahí. Sí, esa es otra.
Muy bien. Entonces, reconocen la voz de sus crías. Algunas especies son expertas en buceo profundo. Igual, eso es como decir que un pez es experto en buceo profundo.
Sí, pero el pingüino no es, no tiene branquia, tiene que salir a
respirar. No, tiene que salir, la foca tampoco.
Claro.
Pero viven ahí, ¿no? El pingüino emperador, otra vez, puede sumergirse hasta 500 metros de profundidad. Ah, no.
Claro.
Eso no puede ser. Nadie se sumerge a 500
mucha
metros
presión.
De profundidad sin quedar aplastado completamente.
Bueno, salvo el pingüino emperador.
¿Cómo puede ser?
Como estamos viendo que es muy superior.
Es muy poco, el hombre se puede sumergir muy poco, ¿eh?
¿Cuánto?
Y no tengo idea, pero no... 30 metros.
No, 100, yo pensé que 100 podía.
No creo.
Bueno, 100 puede con una cápsula...
No, estamos hablando ahí, sí, sí. En pelo.
¿Qué?
En pelo.
Ah, bueno. Si no, mucho menos.
Bueno, dice, pueden aguantar la respiración por más de 20 minutos.
Ah, bueno,
eso
por
es muchísimo.
Y claro. Sí, porque ida y vuelta, 500 metros.
¿Qué sabe si llega?
Sí. Es mucho 20 minutos, ¿eh?
Y es mucho 500 metros.
Sí, las dos cosas.
Pero mucho, mucho. Más que nada por la presión del agua, eso es lo que me
sabe. Sí, claro.
Tienen una glándula especial, buenas tardes.
¿Cómo le va?
Que evita que se congelen los ojos.
Bueno, al final es el bicho perfecto el pingüino, porque...
Claro, porque si aguantan tanto frío, si aguantan 60 grados bajo cero, se le van a congelar los ojos. Bueno, y, pero sí. Al ser humano se le congelan los ojos.
Mire, yo conocí una chica una vez de la ciudad de Boston.
¿De dónde?
Boston,
ajá.
En los Estados Unidos, que hace mucho frío en invierno.
Hace frío.
Sí, mucho frío. Y me decía que se le congelaban las lágrimas de los ojos y van, hay que salir con antiparra porque las pestañas se le cristalizan todas las...
Claro,
las...
pero el ojo adentro, vio que es medio líquido adentro.
Sí, eso es lo que se le congela.
Se te hace como un cubito ahí.
Sí, se le congela.
Un cubito redondo, si me permite.
Bueno, sí.
La contradicción.
Y entonces se tiene que poner antiparra porque es muy doloroso.
Que en Boston hace todavía más frío que en New York, donde hace mucho frío. En los Estados Unidos hace frío mucho,
sí.
mucho.
Y sí, ahí arriba...
Y tienen un clima muy, muy áspero en buena parte de su territorio.
En el estado de Vermont.
Sí, hay lugares...
En el estado de Washington también.
En el estado de Washington, donde está Seattle.
Claro.
Ahí en el noroeste. ¿Vermont es todavía Estados Unidos?
Sí, pegadito a Canadá.
Pegadito a Canadá.
Pero ¿no? De la costa este, ¿no?
No, la costa oeste.
No, Vermont es de la costa
este. Ah, Vermont es de la costa este.
Sí.
Ah, el que es... claro, yo hablaba...
Es muy chiquito Vermont.
De Washington y de...
Ese es de la costa oeste.
Y de la ciudad de Seattle y todo
sí,
eso.
Sí, Olimpia.
Bueno, ahí hace muchísimo frío.
Mucho frío.
Mucho frío. Bueno, los bebés de los pingüinos tienen un abrigo térmico natural. Los polluelos...
Sí, ¿con qué tal?
Qué lindo. Nacen con un plumón especial que los mantiene calientes, Pero es incapaz de repeler el agua hasta que desarrollan su plumaje adulto. Deben evitar mojarse.
Ah, qué difícil.
Sí, claro.
Porque viven a la orilla del mar.
Uh-huh.
Además, a los pichones de pingüinos y todo eso los acechan los lobos marinos, me parece, todos esos.
Tiene muchos depredadores, sí. Incluso el ser humano, ¿no?
Bueno, sí, el ser humano, pero ¿se la va a agarrar con los pingüinos chiquitos, el ser humano?
Con cualquiera, el ser humano es despreciable, no, señor. Algunos pingüinos pueden nadar a 35 kilómetros por hora, mirá vos. El pingüino de Papúa es el más veloz. Alcanza los 36 kilómetros por hora en el agua. ¿Sí, dónde va a nadar, señor?
Claro, en una crema.
Claro. Usan burbujas para aumentar su velocidad en el agua. No quiero seguir leyendo esto.
No, porque es un sistema de propulsión.
No quiero seguir leyendo esto, señor.
Por algún lado meten aire.
Liberan pequeñas burbujas de aire atrapado en su plumaje.
Veo que bien lo dice.
Para reducir la fricción con el agua y nadar más rápido. Yo creí que andaban con retropropulsión.
Claro.
Pero no.
No, es con el aire. Sí.
No le temen a los humanos.
Es un problema ese.
Ese es un problema para ellos. Sí. En la Antártida y algunas islas, los pingüinos no tienen depredadores terrestres, por lo que no desarrollan miedo a los humanos. Por eso en algunos lugares pueden acercarse sin problemas a las personas. Sin problemas es una manera de decir.
Sí.
Las personas los capturan, los ven. Está prohibido, ¿no es cierto?, venderlos como mascota.
Sí, por supuesto. No. Además no es mascota el pingüino. ¿Dónde lo va a tener usted? Usted, por ejemplo...
Sí, en la heladera.
Sí, claro.
Lo meto dentro de una heladera y listo.
Es muy difícil.
Le abro como una ventanita con un vidrio.
Además me parece que son medio lo que los humanos llamaríamos sucios.
No me diga.
Y porque para hacer sus necesidades todo, ¿no? ¿Dónde va a ir el pingüino?
En la nieve.
Sí, pero en su casa, ¿dónde va a ir?
Si lo meto dentro de la heladera,
en la heladera. Y si no, en el patio, ¿dónde va?
Pero eso le cabe a cualquier otro... A cualquier otra mascota.
No, pero usted los domestica.
¿Qué es lo domestica?
Lo domestica.
¿Al usted... canario? ¿Dónde lo
No, el canario no. Las aves no se domestican. Bueno. El loro. Pero el loro no, ese aspecto no
¿El perro dónde va? ¿Dónde puede?
No, pero el perro espera, lo espera a usted que lo saque. El perro lo puede esperar. ¿Se la aguanta?
Me diga.
Sí, y cuando usted llega...
No, le discúlpeme, pero no le creo.
¿El perro domesticado? Sí, ¿cómo que no? Sí, sí.
Bueno.
Otros lo hacen ahí.
¿Pueden los pingüinos volar? La respuesta es no.
No.
Ah, bueno. Qué risa. Al menos no en el aire. ¿Dónde va a volar? Por abajo de la tierra.
Antes aclaró que nadaba en el agua, así que ahora aclaró.
Los pingüinos son aves, pero han evolucionado para ser excelentes nadadores en lugar de voladores. Discúlpeme, pero yo si me dieran a elegir, prefiero volar y no nadar.
Sí, es cierto.
Es más, nadar nado.
Igual...
No a 35 kilómetros por hora, sí, no. Pero nado.
Ni aguanta ni a 500 metros, ni aguanta 20 minutos abajo.
Bueno.
Ahora, primero, en la evolución de las especies, primero fue nadar, después fue volar.
Sí, no sé, todo creo que
de...
sí, claro.
Sí, todo viene de
sus alas se han cambiado con el tiempo y se han convertido en aletas, en atletas.
Aletas.
En aletas rígidas y poderosas, ideales para desplazarse bajo el agua. Si bien no pueden levantar vuelo, como otras aves, su destreza nadando es impresionante. No importa ya, no me importa, no le cambio una cosa por
bueno,
otra.
Bueno, bueno, no se...
De hecho, se podría decir que vuelan bajo el agua. Sí, se podría decir.
Muchas
también
cosas
se podrían decir que nadan sobre el aire, ya que sus movimientos se asemejan al aleteo de un ave en el aire. Su incapacidad de volar es compensada con su velocidad y agilidad en el agua. Me quieren vender.
Bueno, no le quieren
que
vender.
Que mejor nadar que volar. Déjense embromar, señor.
No, lo que pasa es que tiene mucha habilidad. ¿Sabe por qué? Sobre todo porque el pingüino come qué. Peces.
No sé qué comerá.
Peces.
Peces.
Claro, entonces, ¿de qué le sirve volar? Mejor comer...
Bueno, pero en algún momento se puede meter adentro del agua.
Sí,
hay muchas aves que comen peces también.
Sí, sí, muchísimo. Bueno, las que están ahí...
Pero no los cazan en el aire, los peces.
No, tienen...
Se morirían de hambre.
Tiene que tomarse el trabajo de...
Sí,
de Y el pez tiene que estar...
Y lo tiene que cazar enseguida porque...
Rápido.
No, no puede estar 20 minutos bajo el agua.
Claro. Y ahí nomás, la gaviota se mete y sale. Se tira de cabeza y sale. La gaviota también come galletitas de agua, ¿vio?
¿Galletitas?
Sí, si usted le da... eso la experiencia, sostiene una galletita de agua...
Y se la comió.
Y viene la gaviota y se
ahora,
la come.
Ahora, sin embargo, la gaviota en el medio del océano... Permítame dudar de que consiga muchas galletitas.
No, bueno, no, ahí no hay galletitas... Pero si usted, por ejemplo, las gaviotas que están en el lago, en los lagos como Nahuel Huapi, donde hay mucho turista,
sí,
que van las lanchas.
Ah, claro.
Ahí van todas atrás de las lanchas, van todas, porque ya saben.
Ya saben, ya hay un arreglo incluso con los dueños de las compañías de lanchas.
Bueno, no sé
todo,
si es un arreglo.
Todo en este mundo está arreglado mediante poderosos caballeros don dinero.
Bueno, pero no sé si es el caso de las gaviotas, ¿no? Te dice.
¿Qué sé yo?
Quizás de tanto repetir esa operación, bueno...
Saludos. Ahora bien, hay aves que comen aves.
Sí.
Que las, ¿cómo las cazan? Al vuelo, ¿no es cierto?
Pero no son aves de rapiña, ¿la ave muerta comen o...?
No lo sé, se lo estoy preguntando a usted.
No, yo me parece que comen más huevos...
Claro.
...de otras aves... Pero ave con...
No, pero hay aves que...
Que comen un ave
comen
viva.
A los pichones también, ¿eh?
Sí, pues...
Sí, los halcones, todo eso.
Eso, sí.
Gavilanes, todo eso comen otras aves. Y algunas de ellas las deben cazar al vuelo. Sí, sí.
Sí, eso puede ser. Sí, sí. No lo sé, yo creo que atacan
cada
más
vez, cada vez me da más asco la naturaleza.
No, señor. Veo que cuando usted si tiene muchas palomas, por ejemplo,
sí,
en un lugar, en la ciudad... después le ponen halcones para que se vayan las palomas porque
claro, bueno, entonces quiere decir que los halcones se comen a las palomas
son depredadores de palomas.
El cóndor debe ser depredador también de todo con lo grandote que es.
Sí, pero agarra también animalitos,
animalitos, claro, como las águilas que agarran,
claro, un ratón,
tortugas, ratones, sí, roedores. Sí, sí, bueno. Los pingüinos, termino diciendo, son mucho más que aves adorables.
Bueno,
no me vean, ¿qué me quieren encajar un pingüino?
Sí, es un informe a favor del pingüino.
Con un andar gracioso. Son verdaderos supervivientes del frío extremo y nadadores excepcionales. ¿Cuál de estos datos te sorprendió más?
¿Pero qué pregunta? Es como
¿Qué le importa? Si yo no le puedo escribir... No sé dónde vive el tipo este para contestarle.
Es como el mozo que le dice, estaba muy bien la comida.
No, porque al mozo le podés contestar. A esto no. Como si escritores que le preguntan a sus lectores.
Sí.
¿Te ha gustado este cuento? ¿Y quién te va a contestar, estúpido?
¿Pero qué escritor? ¿Usted dice que termina así el libro?
Sí. Bueno, por ejemplo.
Sí, ese sí. Pero es raro que un libro, una novela, termine...
Es raro, que lo único que falta.
¿Te gustó esta historia?
Que hay cuentos infantiles que dicen...
Sí, cuentos infantiles.
¿Te ha gustado?
Lo que pasa es que a veces...
¿Qué harías,
claro,
si te encontraras en este caso? Déjeme de embromar.
Pero, bueno, pero esas son aquí...
No me hable a mí, que soy un lector. Estoy leyendo, sí. No estoy loco como para hablar con los autores de los libros que leo. Aunque a veces les contesto.
Sí, claro, solo.
Les contesto incluso en el borde,
sí,
en el margen, con una lapicera. Y les contesto cosas tales como, en esta te agarré.
Cuando yo era chico había unos libros, creo que todavía existen, infantiles, de literatura infantil, que yo aborrecía... que eran Elige tu propia aventura, era una serie.
Oh, no, sí.
Entonces, sobre un mismo texto, uno podía bifurcar hacia
el
otro.
Se lo come, no se lo come.
Y,
se casan, no se casan.
Sí, y digo, no, pero yo quiero ser lector.
Claro, trabaje usted, escríbalo usted el libro. No me lo haga escribir a mí.
Pero déjame ser lector.
Además hay que tener mucha confianza en el lector.
Sí, además,
confianza
sí,
que generalmente es defraudada.
Pero bueno, era toda una serie de libros y hubo una época en que para los cumpleaños...
Escribe tu propio final.
Sí, sí, se regalaban esos libros, sí.
Bueno, estupendo este informe que nos hace y nos despierta un gran amor por los pingüinos.
Sí, gran animal.
Nos da ganas de tener en casa uno.
Bueno, no sé si...
A pesar de lo que usted diga.
No sé si en casa, igual le digo...
Bueno, ¿por qué no vivir entonces en Ushuaia?
Sí.
O en algún lugar de eso.
En Ushuaia hay más cormoranes que pingüinos, me parece.
Bueno, sí. Y tener una casa con mucho terreno, permitir que allí aniden los pingüinos.
Bueno, no sé si es para tanto. Igual si tiene que ver la temporada, se está terminando, me parece, la temporada de apareamiento.
Ajá.
De los pingüinos.
Y
después se van de ahí, no están más...
van y se aparean como si fuera
sí.
Un firulo, como quien
no,
dice.
Bueno, toda esa multitud que usted ve ahí en Punta Tombo, después se van.
¿Y dónde van?
No sé si no van para el sur, para la Antártida, no sé si... pero rajan, no están ahí. Y en el verano se van a parar ahí, que cuando uno lleva a la familia ya. A hacer turismo.
Bueno,
mire, hay varios mensajes.
Vamos a leerlos.
Son mensajes de los oyentes de La Venganza que envían al WhatsApp, que es 11-6585-5580.
Buenas noches, muchachos. Pasé casi 40 de mis 66 años escuchando. No escribo nunca, pero necesitaba decirle al negrito, ese soy yo.
Debe ser usted.
Que me sorprende muy gratamente la notable recuperación de su voz. Está cantando con claridad, potencia y afinación. Da gusto y se disfruta. Gracias por tanto, dice Charlie, el porteño de Neuquén.
Sí.
Quiero decirle a las personas que me están escribiendo...
Menos usted...
Y diciendo esto, sí. Que yo no participo de su opinión. El otro día, lo voy a confesar.
¿Para qué lo va a confesar?
Bueno, no lo voy a confesar.
No diga nada, no, deje no que la gente se exprese como quiera. Ya está.
Bueno.
Mire, aquí dice, el otro día hablaban sobre el aprovechamiento de los desechos de las frutas, verduras y tubérculos...
Sí, dice, que no es lo mismo que...
No, yo uso el carozo, dice esto Sergio, el Laucha de Morón.
¿Qué tal, Laucha?
Yo uso el carozo de la palta, vio que es muy... como defensa personal.
Ah, muy bien.
Siempre salgo con
defenderse
uno...
Defenderse con el carozo
sí.
Es siempre noble.
Salgo con uno, dos o tres carozos de palta en el bolsillo.
Y no lo para nadie.
Claro, las tiene ahí.
Nadie se lo va a llevar por delante.
No.
Acá dice que... Lo escucho de toda la vida y siempre me fascinaron las reflexiones sobre mitología, historia, etcétera. Pero con unos amigos estamos asombrados de la variedad de temas livianos que intentan tocar en los informes. Digno de aplauso. Pero no me pone ejemplo. Bueno. ¿Qué más?
Acá dice Sergio, que escribe desde Canadá, mandando frescos saludos, dice... Barton, me parece que usted se refería al rey del cepillo, cuando hablé el otro día de un comercio, que estaba en el microcentro porteño. No, es otro el que digo yo, que estaba, ayer me dijeron, en la calle de Riobamba, dije, ¿no? Sí. Pero debe haber otro en el microcentro, no lo sé.
Sí, no sé si Riobamba o Rodríguez Peña...
Siempre me las confundo las dos.
Sí, porque son paralelas acá allá.
Una de las dos.
Soy María José, de Mar del Plata. En el informe sobre artículos de limpieza, hablo del Relusol, del Puloil, no, del Odec no hablé, dice. Les comento que este último...
¿Cuál?
...ha vuelto a aparecer a la venta. Ajá, Odec. Pero Odec es mucho más aquí, ¿eh? Que el Relusol y el Puloy. Yo no nombré a Odec.
Claro, no.
No. Y pide al maestro Ropa Blanca, de Homero Manzi, un pedacito, a ver. La ropa baila en el aire, el viento la hace volar. Linda esa, ¿eh? Ropa Blanca. Yo creí que sabía la letra, pero no. Es la misma que empieza. Lava la ropa mulata, pena y amor a Un día la vamos a...
Nunca la había escuchado.
A cantar. Sí, es un candombe de Homero Manzi.
Claro, sí, sí tiene.
Me dice que por el río, al soplo del viento sur, se fue tu negro panchico en una barquita azul.
Mire usted.
Muy hermoso. ¿Qué más?
Hola, si leen este mensaje el jueves, ya será mi cumpleaños número 40, como el de ustedes. ¿Hoy qué es? ¿Hoy es jueves? Sí, mira. Feliz cumpleaños, entonces,
Elizabeth. No me diga que...
Elizabeth Keitelman dice, felicidades para todos nosotros, que sean muchos más.
Bueno.
Dice, mil gracias por su compañía, y así. O sea que casi nació esta oyente el día que salió el primer programa.
El primer programa, sí.
Suyo.
Querido, soy Damián de La Plata. Con respecto al uso de cuernos del toro, digo que en el libro Una excursión a los indios ranqueles, de Lucio B. Mancilla, se cuenta cómo llenaban los cuernos de aguardiente y los bebían de un único trago tras el grito de ¡Yapa!, que era su forma de brindar. Según Mancilla, beberse uno de esos cuernos era más difícil que bajarse una botella de vino entera. Un abrazo grande. Bueno, hay también muchas historias en los mitos nórdicos, donde algunas bebidas, el hidromiel, por ejemplo, solía llevarse en cuernos o en caracoles. Y había historias sobre los dioses y especialmente sobre los gigantes, que se bajaban
de, todo eso,
se bajaban unos tragos imposibles de creer.
Claro, sí, porque el gigante es muy de la desmesura en general.
Así, así, sí. Así. Uno de los cuentos dice lo siguiente: alguien le da a Thor un cuerno lleno de bebida, no sé si sería hidromiel o andas a ver qué ricino, y le dice que se lo tome, un gigante. Juegan a hacer pruebas. Thor, Loki y otro muchacho van a tierra de los gigantes y los gigantes los desafían a pruebas y les ganan los gigantes, es mucho más grande. Claro. Pero cuando termina la competición, les dicen que si bien han perdido, ellos no han estado tan mal. Por ejemplo, a Thor le dicen que el recipiente que le dieron para que bebiera hidromiel era tan grande como el océano mismo. Y que con gran esfuerzo Thor había conseguido bajar 2 centímetros. Y era como si hubiera bajado 2 centímetros el nivel de los mares del mundo, ¿no? Y cosas por el desmesuras por el estilo, para indicar la gigantesca capacidad,
claro,
que tenían para beber. Bueno, último mensaje.
Aquí, mire, Roxana y Ariel, que no sé cómo se las ingenian para escribir de a dos, dice, aquí escuchando desde Villa Miserranía, yo no conocía esta localidad,
ajá,
del partido de Olavarría está Villa Miserranía, dice, ¿cuándo vienen? Nos encantaría verlos por aquí. Estuvimos en Olavarría una vez.
Sí, hace mucho que no
vamos. La noche más fría que hayamos...
Había niebla, también se veía nada.
Bueno. Los escucho desde el 86, dice Roxana y yo, Ariel.
Hola, soy Anita de La Boca. Patricio.
¿Qué?
El mundo de los cepillos que nombraste anoche está en Rodríguez Peña al 300.
Ese es.
¿Qué le dije?
Ese, Rodríguez Peña.
Entre Sarmiento y Corrientes.
Sí, señor.
Bueno. Ahí a la vuelta de donde le dije. Hablando de relojes, les digo que yo todavía conservo el reloj de bolsillo de mi abuelo. Yo tengo uno, sí. Que me lo regaló cuando cumplí los 17. Marca Longines. Usted sabe que mi abuelo tenía uno, también reloj de bolsillo, marca Longines,
sí,
que ya me ha desaparecido junto con todas las cosas que usted conoce.
¿Y tenía tapita?
Tenía tapita, claro.
Ah,
sí. Anda perfectamente bien y lo guardo para mi nieto. Bueno, qué suerte tiene usted, ¿eh? Es una hermosura de reloj, flor de reloj, diría Leloutier. Esto lo dice Guadalupe de Constitución. Bueno.
Fernando, que es de Caseros, de Supagos, dice, ayer hablaban de las mopas y las fregonas, ¿se acuerda?
Ajá.
Y dice, qué linda zarzuela, las mopas y las fregonas.
Sí, sí. Sí. Acá alguien me pide alguna canción de Charles Aznavour, ¿eh? Por tu corazón que es tan vulnerable. ¿Se acuerda? La, 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 la. No se sabe si eres ángel o diablo. O sea, ¿cómo se llama? Avec.
¿Avec?
Avec, sí. Dale.
Bueno, mire, si no tiene más mensajes, tendríamos que hacer una pausa. ¿Te parece?
A mí me contó Horacio Ferrer que Carlitos Aznavour, a quien yo saludé alguna vez, componía sus canciones en forma de tangos. Y después, y después las desarmaba o les daba el ritmo que... Pero él componía como si fueran tangos.
¿Y por qué? ¿Eso tendría alguna utilidad?
Yo hago igual.
Bueno, pero usted hace tangos también, o sea...
Claro, ya, yo los dejo quedan, como tal.
Claro, ya quedan.
Pero a veces no, a veces no. Está bien.
Y déjeme decirle que la producción de este programa está a cargo de Maika Iglesias y Eugenia Corostiza. En el sonido está Miguel Vincent. Y las investigaciones literarias e históricas recaen en manos de Cora Barengo.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Los invitamos a visitarnos en la web. Estamos en lavenganzaseraterrible.com. Ahí van a ver todas las presentaciones que ya comienzan. Mañana mismo estaremos en el Chacarerian y así en los viernes sucesivos aquí en la ciudad de Buenos Aires. lavenganzaseraterrible.com.
Hablaremos esta noche de algunos datos de la historia de la biología. Por ejemplo, durante muchos siglos, algunos genios de la ciencia creyeron en la generación espontánea de los seres vivos. Bueno, otros no. Otros decían que todo ser proviene de otro ser vivo. Pero hasta el siglo XIX, la mayoría de los científicos decía que en algún momento podía producirse la generación espontánea. Aristóteles no dudaba en admitir el surgimiento por virtud de la generación espontánea de diversos animales, que en general eran animales de poco tamaño y de poca relevancia. O sea, nadie pensaba que un caballo surgía por generación espontánea. Se reservaba esa posibilidad para bichos de poca monta, provenientes del agua, de la arena, del barro, sobre los cuales se pensaba que actuaba el sol o el calor para infundir vida a las moléculas que antes eran inanimadas. Bueno, Aristóteles decía, todo cuerpo seco que se vuelva húmedo o cualquier cuerpo húmedo que se vuelva seco reproduce animales en tanto que los pueda alimentar.
Amén.
Bien. Todo esto dijo Aristóteles y se fue lo más contento a su casa a disfrutar de la fama de genio que tenía, ¿no? Y que lo era en realidad, porque el genio no consiste en no equivocarse nunca. En su tratado, Historia de los Animales y de la Generación de los Animales, Aristóteles predicaba con cierto tono poético que algunos insectos procedían del rocío que caía sobre las hojas. También decía lo siguiente, en la lana se forman animalitos, las polillas, por ejemplo, que se desarrollan sobre todo cuando se encierra allí una araña.
Ah.
Eso le llamaba pensar. O sea que la lana no es que atraiga las polillas, sino que la genera. Todo lo que existe lleva en sí mismo el germen de su destrucción, acoto yo. La lana genera polillas. ¿Qué comen las polillas? Lana.
Lana.
Ahí está.
Lo que pasa es que usted las veía, no usted, Aristóteles, ya las veía ahí. Entonces dice, ayer no las vi, hoy las veo.
Sí, claro.
Listo.
Plinio y los naturalistas antiguos predicaron, o mejor dicho, predicaron las enseñanzas aristotélicas. Y entonces, ya en la Edad Media, incluso en la Edad Moderna, estas enseñanzas fueron consagradas. La teoría de la reproducción instantánea duró 24 siglos, en realidad. Y durante todo ese tiempo, tuvo algunos adeptos que llevaron adelante preceptos bastante furiosos. Me refiero, por ejemplo, a Ambroise Paré, era un hombre que vivió entre 1517 y 1590, era un cirujano, era el médico de los Valois, ya que fueron pacientes suyos. François I, Francisco I de Francia, su hijo Enrique II, Enrique II fue paciente, incluso murió en los brazos de Paré posiblemente, porque en uno de esos juegos que había, ¿se acuerda? Con la lanza, sí. Las justas, que iban, había una como una pared pequeña, de un lado venía un tipo con una lanza con un caballo y otro del otro lado, sí. Se cruzaban en el medio y el conde de Montmorency lo ensartó a Enrique II, el rey de Francia, y le metió la lanza justo por el yelmo.
Hay que tener mala suerte.
Y lo liquidó, sí, lo liquidó. Y lo atendió a Ambroise Paré. También los reyes sucesivos, Francisco II, Carlos IX, estos tres, porque Enrique III también, eran hijos de Enrique, ¿no? De Enrique y de Catalina de Medici, digo yo, sin que importe mucho todo esto. Bueno, este amigo Paré afirmaba que en una finca que tenía por ahí, le había pegado un golpe a una piedra, completamente cerrada, sin ninguna abertura, y que la piedra se rompió y adentro había un sapo grande y vivo. Entonces, maravillado ante este descubrimiento, se puso a estudiar al sapo,
sí.
Y llegó a la siguiente conclusión. Estas cosas pasan muchas veces. Bueno, esa fue la conclusión, sí, que sacó Ambroise Paré.
¿No sería un huevo la piedra?
Podría ser. Y dijo, estos animales están engendrados por alguna sustancia húmeda de las piedras, cuya resultante putrefacta, señora, produce tales bestias. Bueno, nunca nadie le dio bolilla a esos decires de Paré.
Y lo bien que hicieron.
Ni siquiera nosotros. Del mismo parecer fue el prestigioso naturalista, dibujante y jesuita, amigo de este programa, Athanasius Kircher. En su libro Mundos Subterráneos, cuya lectura recomiendo, habla de una especie de insecto encontrado en una planta al cual considera engendrado por la pudrición de alguna rama de esa planta. Incluso Athanasius Kircher tiene un libro sobre el arca de Noé donde está la descripción animal por animal. Y así como hacen Magtas y Hangling, sí, cuando hablan de animales buenos y malos, bueno, con la misma arbitrariedad Kircher declara que algunos animales nacen de las podredumbres de las plantas. Es decir, no nacen de otro animal, sino que nacen de algún fenómeno. De manera que él calcula que no fue necesario ponerlos en el arca de Noé. Porque, claro, de todo modo, no nacían de un padre y una madre, sino de alguna podredumbre. ¿Para qué, entonces, poner en el arca a las serpientes? que según Kircher, nacían, anda a saber de qué pudriciones.
Bueno. Me está convenciendo.
Pero es que el tipo pensaba bien.
En su cosmogonía pensaba bien.
¿Sí? Claro. Sí. Bueno, había otro tipo, Jean-Baptiste Van Helmont, que vivió allá entre los siglos XVI y XVII, que entendía que se podían fabricar animales, y lo intentó incluso. Tenía recetas para hacer ratas, que era la siguiente.
A ver.
Atención, lápiz y papel.
Sí.
Señora, debía tomarse una camisa preferentemente sucia, ponerla en una vasija con granos de trigo. Si se dejaba 21 días a la sombra, que es el tiempo de gestación de la rata, los granos de cereal se convertirían en pequeños ratoncitos. No se sabe bien con qué beneficio, ¿no? Porque
bueno,
más bien la humanidad se ha dedicado a tratar de matar las ratas. Bueno, también tenía recetas para producir insectos, ranas. La posteridad ha opinado que este hombre debió ser víctima de algunas bromas. Sin embargo, el hijo de este hombre tiene un libro muy interesante en el que concibe la digestión humana como una fermentación. Ah, mira. Y estudia, en ese mismo libro, que es del año 1648, la intervención en la digestión de alcalinos y de ácidos. Estudió también los gases con bastante agudeza y fue el inventor de la misma palabra, gas. Esto el hijo de Helmont, el pibe, inventó la palabra gas, que viene del griego caos.
Ah.
Bueno, alguna vez hablaremos, es una etimología discutible la de la palabra gas, e incluso la palabra caos es rara. Según Marechal, hay que leer ese capítulo, caos y bostezo se parecen y están emparentados etimológicamente y poéticamente. Algún día vamos a hablar de eso. Bueno, vamos a hablar de un discípulo de Galileo, Francesco Redi, que empezó a indagar acerca de la generación de animales y realizó un experimento. Tomó dos pedazos de carne. Uno lo puso debajo de una campana de cristal y el otro lo dejó al aire libre. A la semana volvió y el pedazo descubierto que se llenó de podredumbre y de moscas y larvas. En cambio, el pedazo protegido, qué película.
Sí, señor, por favor. Sí.
Permaneció libre de todo gusano. Entonces quedó claro que los factores de putrefacción no procedían de la carne, sino de otros elementos. Sin embargo, la demostración no convenció a mucha gente, y tenían razón en no convencerse, La procedencia de los fermentos nunca se pudo comprobar bien. Le recomendaron a Redi que hiciera menos experimentos y leyera más Aristóteles.
Bueno, está bien, pero el experimento estaba bien.
Estaba bien, pero esa clase de experimentos nunca estaba bien del todo.
Claro.
Porque, ¿qué le faltaba? Y le faltaba la hermeticidad de los frascos. No era perfecta, nunca era perfecta, hasta hace relativamente poco, ¿no? Había uno, el conde Luis de Buffon, discúlpeme, andaba por ahí escribiendo los 44 tomos de su Historia Natural y creyó en unos experimentos que otros habían hecho. Y opinó incluso que la generación espontánea podía explicar el surgimiento de seres vivos de mayor tamaño. Pero correspondió al italiano Lázaro Spranzani, y más tarde a Luis Pasteur, refutar todas estas teorías. y finalmente Spranzani obtuvo resultados distintos según los experimentos. Hacía experimentos con calor y luego aislaba y a veces le parecía que había generación espontánea, pero que había eran frascos mal cerrados. Claro. Esta Pasteur, por ejemplo, estaba ilusionado con la idea de generar materia orgánica, de crear vida, y trató con numerosas sustancias iluminadas con luces poderosas, trabajadas con imanes, con espejos y efectos de rayos de sol, máquinas, que trataba de crear vida, pero no pudo, y empezó a opinar lo contrario, que no había generación espontánea, ¿no? Bueno, digamos por último algunas cosas acerca del inglés Andrew Crost, que vivía en una casa campestre y era científico aficionado. Tenía tiempo y guita para su trabajo y experimentaba con electricidad. Era un hombre honrado, temeroso de Dios, ignorante de los trabajos realizados por otros hombres de ciencia, lo que lo obligaba a inventar él mismo el microscopio. Eso es lo que pasa con los que ignoran lo que otros han hecho, ¿no? El precio de la ignorancia es que uno tiene, en el transcurso de su propia vida, inventar la rueda, la armonía, sí, la relación que hay entre el violeta y el amarillo. Todo. Si uno no ha leído nada, tiene que inventárselo todo.
Todo otra vez, qué desperdicio.
Todo otra vez, ¿no? Bien. Un buen día, Crost, que deseaba producir minerales artificiales, haciendo pasar corrientes eléctricas por unas soluciones químicas, qué sé yo, vio que en cambio se habían generado unos insectos minúsculos que terminaron volando en el laboratorio. Pero fue conocido en toda Inglaterra como un blasfemo, como el diablo mismo, como el nuevo Dr. Frankenstein, y todo lo que usted quiera imaginar. Lo acusaban de crear seres vivos a través de materia muerta, y bueno, parece que lo había hecho realmente. Para detener los ataques, Crost dijo que seguramente aquellos insectos habían nacido de huevos depositados por insectos que flotaban en la atmósfera y que habían sido incubados por obra de la electricidad. Es decir, decía cualquier cosa, ¿no? Crost murió en 1855 y le dejó a su discípulo, Bix se llamaba, la orden de que experimentara con su cuerpo, bueno, el cuerpo de él, ¿no? No se sabe si el discípulo lo hizo. Y aquí termina este breve catálogo acerca de lo que ha pensado el mundo acerca de la generación espontánea. Hoy sabemos dos cosas. Una, que efectivamente todo ser vivo desciende de otro ser vivo. Pero también sabemos que en determinadas condiciones de laboratorio es posible generar vida, y lo sabemos desde hace muy, muy poco tiempo. ¿A quién podemos dedicar este catálogo? Bueno, Aristóteles, ¿eh? Aristóteles, que afirmaba que la mosca tenía cuatro patas solo porque nunca se había puesto a mirarla. Bueno, un hombre que ha escrito lo que ha escrito Aristóteles no va a andar mirando moscas y contándole las patas. Eso está bien para los ayudantes de Aristóteles, ¿no? La culpa no la tuvo Aristóteles, sino los ayudantes. Claro, tiene que el genio tiene que tener un tipo que se ocupe,
bueno, sí,
de esa tarea,
de cerrarle los frascos, como diría,
de cerrarle bien los frascos, claro, ahí viene el asunto, ¿no? Bueno, me pregunto con qué canción estaba mientras pensando la mosca. Si a mí me lo hubieran preguntado a los 3 años o a los 4 años, cuando uno tiene una intuición natural del mundo, hubiera dicho cuatro patas como todos.
Sí.
Todos tenemos cuatro patas, señor. Usted se acaba, al principio del mismo programa,
sí, bueno, pero eso
se acaba de poner en cuatro patas.
Pero si algo define al insecto es que tiene
¿por qué no
patas?
Pensar que la mosca también, o el pingüino, también tienen cuatro patas.
Sí. Bueno. Pero vio que sirvió la cantidad de patas para definir a los insectos. Y seis insectos, ocho arácnidos y así.
Ese yo.
Y múltiples.
Bueno, el tema es que no sé con qué canción podemos ilustrar esta historia de la generación espontánea. Bueno, basados en la frase que dice que todo ser vivo proviene de otro ser vivo,
sí,
vamos a escuchar una canción que solo podría haber nacido afirmando esa verdad. Mi viejo se llama.
Ah, claro, mi viejo.
Claro, si uno proviene de otro ser vivo, ¿cómo se llama ese ser vivo?
Piero.
Piero, efectivamente. Vamos a escuchar la famosísima canción llamada Mi viejo, de Piero.
Es un buen tipo, mi viejo, que anda solo y esperando. Tiene la tristeza larga de tanto venir andando. Yo lo miro desde lejos, pero somos tan distintos. Es que creció con el siglo, con tranvía y vino tinto. Viejo, mi querido viejo, ahora ya caminas lerdo. Como perdonar sangre, mi viejo, soy tu silencio y tu tiempo. Él tiene los ojos buenos y una figura pesada. La edad se le vino encima sin carnaval ni comparsa. Yo tengo los años nuevos y el hombre los años viejos. El dolor los lleva adentro y tiene historia sin tiempo.
Era Piero, en La Venganza Será Terrible, mi viejo.
ADUNLAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Estás en las 7:50. Estás en las 7:50.
8M. Este 8 de marzo no queremos recibir flores o bombones. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora es para una igualdad de derechos, no para recibir presentes.
Igual trabajo, igual remuneración.
8 de marzo.
Día Internacional de la Mujer Trabajadora.
Las 7:50.
Seguimos luchando, todas juntas.
Las 7:50.
Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos en La Venganza Será Terrible. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento.
¡Qué calor! ¡Qué calor! Bueno, consejos para combatir el calor. ¿Usted bien sufre del calor? Ahí está lo que decíamos hoy.
Sí, sí.
¿Cómo, qué me pregunta? Yo estoy leyendo aquí.
Es una pregunta retórica.
No importa.
Para poder avanzar.
Entonces, este informe será un antes y un después. ¡Asco! Me da esa frase.
Pero además que
hay
sí
un antes y un después de fulano de tal. A mí me gustaba más antes.
Claro. Además que uno con el calor se pone fastidioso y no puede andar con tantos rodeos el informe.
No. Bueno, sin embargo, hay formas ancestrales y milenarias que acaso no conocemos de convertir en el calor, que tienen un interés más antropológico que práctico. Primero, el siroco, el viento, y la arquitectura del viento en Persia. Desde hace milenios, las ciudades de Persia, en Irán, ¿no?, en el actual Irán, han usado badgirs, que son torres captadoras de viento que canalizan la brisa fresca hacia el interior de los edificios. Estas estructuras de barro y ladrillo bajan la temperatura sin necesidad de electricidad.
Maravilloso.
Discúlpeme.
¿Qué?
No se lo cree.
No, pero usted no cree nada, no, entonces, porque de los pingüinos creyó la mitad. Y ahora
no, terminó ahí.
También descree de esto.
Dice. Segundo, el té caliente. En Marruecos, en China y en Medio Oriente se sabe que el té caliente
sí
ayuda a disipar el calor. Los bereberes del Sahara beben té verde con menta para inducir la transpiración y enfriar el cuerpo de manera natural. En China, el té oolong, tibio, cumple la misma función.
Pero más natural es.
Eso, tráigame un té caliente que, sí, que tengo calor.
Ahora, más natural es transpirar por el calor. ¿Qué hace? Más natural,
claro,
eso no hay.
Sí, ya estoy transpirando. ¿Para qué voy a inducir
por eso
más transpiración?
No entiendo. ¿Será que se le anticipa si usted lo toma tibio?
Qué sé yo, señor.
En Oriente
sigo
toma
sin
mucho
creer
tibio, ¿eh? Mucha cosa.
La tibia. Siesta. El calor del mediodía no es para enfrentarlo,
eso
sino
cierto
para esquivarlo. Desde la antigua Grecia hasta la España medieval, las siestas eran fundamentales para evitar los peores momentos del sol y reservar energía para la tarde y la noche. Yo le voy a dar un dato un poco erudito, pero más lindo que esto, que es una cita de Rudyard Kipling, que decía, en la India nada debe ser tomado muy en serio, salvo el sol del mediodía.
Mm.
Y entonces
es lindo,
nadie salía al mediodía. Los muros gruesos y las casas subterráneas. En Túnez,
sí.
¿Será en Túnez o Antúnez?
No, Túnez. Ahora todo nos queda lejos, por lo visto. Son
sí,
conceptos,
claro. En Túnez las casas trogloditas de matmata, cavadas en la tierra, mantienen temperatura fresca todo el año.
Sí.
No hay mejor que una buena cueva.
Sí.
Yo me quiero construir una cueva en San Isidro.
Bueno, pero ahí no sé si va a poder construir una cueva.
En fin.
Pero veo que las casas de adobe mantienen ese frescor.
En Turquía hay viviendas similares y en China existen las yaodong, casas de arcilla semienterradas.
Claro.
¿En qué sentido semienterradas?
Un poco enterrada y un poco afuera.
Ah, bien. Que resguardan del calor extremo.
Sí.
Así que la casa enterrada es lo mejor que hay para el calor o contra el calor. Vestirse como en el desierto.
Muchas telas claras.
Ropa ligera de colores claros, pero holgada y larga.
Sí, señor.
Protege del sol y permite la circulación del aire.
Una sábana.
Que le circule el aire entre las patas.
Sí, claro. por todas partes y además colores claros, eso es fundamental.
Sí, sí.
Porque de negro...
El negro atrae el sol.
El negro atrae el calor.
Atrae los rayos del sol y produce calor.
Te retiene.
En el Sahara, los tuareg visten túnicas y turbantes de algodón que los mantienen frescos. Mm. Y usted va, en cambio, con un traje, ya, un traje con chaleco, corbata, saco, y se muere de calor.
Como en las películas, el expedicionario inglés.
Claro, sí, sí.
Que va así, no, nadie le avisó cómo tenía
no.
que
ir. En las películas, un poco de época, ¿no? Porque
sí.
Ahora no, ahora el expedicionario inglés va, por empezar, de pantalones cortos.
Claro, aprendió eso.
Sí, sí. La ropa ligera en colores claros, pero holgada y larga, ya se lo dije. Las ventanas cruzadas y la ventilación natural.
Sí.
Eso sí que no me lo creo.
Sí, sino que entre por un lado y salga por el otro. Esto lo aprendimos en la pandemia, ¿se acuerda? Para que hagan.
Los antiguos egipcios y romanos ya sabían que abrir ventanas en lados opuestos de la casa genera corriente de aire. Claro, son famosas las ventanas de las pirámides.
Sí. ¿No tiene dos puertas la pirámide? ¿O tiene
una? Tiene una puertita. En Japón, las casas tradicionales usaban puertas corredizas de papel.
Sí.
Para regular la ventilación.
Lo gracioso, le apagan un pucho en la puerta de papel.
Sí.
Y le hace el agujero.
En Japón no se puede vivir, imagínense.
Sí. Le corre el aire por el...
Y aparte lo que le escriben.
Bueno, así no se puede, entonces.
Los patios con fuentes y vegetación. Desde la Alhambra hasta los palacios mogoles de la India, los patios con fuentes, estanques y jardines refrescan el aire circundante. El agua en movimiento absorbe calor y aumenta la humedad, creando un microclima fresco. Esto lo saben como nadie los musulmanes.
Qué lindo. La Alhambra, usted conoce la Alhambra.
Sí, sí, claro.
Sí, qué lindo.
El hielo del invierno, guardarlo para el verano. Eso también,
bueno,
es algo que histórica. Yo lo hago en casa.
¿Pero qué hielo si no hay, usted vive
en la heladera, señor?
Ah, de la heladera, sí.
Los cubitos. Nunca oigo hablar de los cubitos.
Sí, pero no necesita guardar el invierno para el verano. Lo guarda y ya está.
Pero en el invierno no los uso.
No, no los uso. ¿Cuánto le aguanta? ¿No se pudre esa agua del...?
Me gustaría saberlo, porque yo tengo en la heladera de mi casa cubitos de por lo menos 10 años de antigüedad.
10 años.
Porque no recuerdo los últimos 10 años haber usado nunca los cubitos, ni tampoco
cargada.
Haber deshielado el congelador o el freezer o lo que sea y lavado la cubetera. Nunca lo hice.
Pero no puede tomar de esos...
Tampoco lo tomé.
De esos hielos, bueno, por eso.
Así que cuando venga gente y quiera ponerle hielo a su bebida, voy a aprovechar para ver si les pasa algo.
Claro, experimenta,
claro.
Como lo hacía Aristóteles.
Bueno, muy bien. En Persia, los yakshals son enormes cámaras subterráneas que almacenan hielo del invierno para consumirlo en verano, pero no hielo de heladera.
No, hielo, hielo.
Hielo de verdad que hay en invierno, porque allá en invierno hace frío y en verano hace calor.
¿Pero le aguanta eso?
¿Qué sé yo, señor? En la antigua Roma se enviaban esclavos a las montañas a buscar nieve. Claro, y así hacían los helados.
No sé, no, helado no creo, pero cuando vuelven se les derrite la nieve.
Sí, bueno. En China, la dinastía Tang ya usaba helados.
Mire.
¿Qué le dije? Y sorbetes. Esto era el siglo VII.
Oh.
Así que la heladería ya la inventaron los chinos en el siglo VII. Helados y sorbetes.
Vio que hay en el barrio chino en Buenos Aires,
sí,
hay unos helados que son como de un color medio de melón. No sé si son de melón.
Todos los helados ahora tienen ese color.
Verde. Una especie de verde muy clarito.
Verde melón.
Sí, clarito.
Verde como el trigo verde.
Sí.
Y el verde, verde, melón. ¿No es melón?
No, es limón.
Ah,
pero,
bueno,
pero esto es chino, así que bien puede ser con melón.
Sí. Bueno, las casas blancas y encaladas. Recuérdese, sí, la calle Blanco, Encalada.
Encalada, cierto.
Las islas griegas, el sur de España y los pueblos bereberes en Marruecos comparten un secreto: pintar las casas de blanco para reflejar el sol y reducir la acumulación de calor.
Sí, señor.
Es como usar las túnicas blancas.
La ropa.
Bueno. Después, la alimentación refrescante. Las comidas picantes hacen sudar y paradójicamente refrescan el cuerpo. En la India y en México, los alimentos con chiles ayudan a disipar el calor. Mirá vos.
Sí, yo eso no lo entiendo. Bueno, a veces se dice de la costumbre argentina de tomar mate en la playa.
Era para
con mucho calor. No, no es que sea para algo, pero me gusta explicarlo así cuando un extranjero dice, pero ustedes toman bebida caliente en la playa. No se puede entender en muchos lugares eso.
Yo no creo que eso sea una costumbre tan argentina.
No hay playa donde se tome... ¿Usted conoce a alguien que en pleno calor en la playa tome bebida caliente?
Sí, los uruguayos en la playa.
Bueno, sí, uruguayos y argentinos. Sí, sí. Pero en general sí, se toman...
Pero no en ningún otro lugar del mundo.
No, bebidas refrescantes, cervezas, cosas así.
Bueno, dormir en la azotea o al aire libre, bueno... Eso lo sabía mi viejo.
Sí, pero la azotea a veces está caliente, le quedó el calor del día.
No, pero el patio, lo que hacía mi viejo era refrescar el patio
tirando agua
y después le tiraba a dormir ahí.
Sí,
después vino el aire acondicionado y otras cosas,
¿no? Antes le tiraba agua a la pared,
a la pared también,
y hacía hacía
claro
ruidito.
Porque había paredes que ligaban el sol todo el día,
toda la tarde.
En mi casa yo tengo también paredes contra las cuales no se puede poner plantas.
No, las fusila el
porque
sol.
Las revienta el sol. Bueno, finalmente, el abanico y el arte de mover el aire.
Sí, gran invento.
El abanico existe desde hace milenios. En China ya era popular hace milenios. En el Japón también. En el Japón,
entonces,
en las tintorerías,
pues
regalan abanicos. Tintorería El Japonés, Avenida San Martín, 1460, Casero.
Bueno, sí, yo tenía uno en Paraná, también, el japonés era tintorería, el japonés era, estuvo claro, en todo lado.
Y te daban, no abanicos, te daban unas pantallitas.
La pantallita.
Más, pero está bueno. Se usa poco el abanico. Antes las damas usaban mucho abanico en verano.
Sí.
Y claro, hacía unas calores. Iban a los bailongos, ¿te imaginás?
No, el hombre es medio reticente a usar abanico. No, por algún prejuicio, me parece.
Pero el diario puede usar.
Sí, pero los diarios no se usan más ahora, ¿no?
No, ahora no.
No hay más diario.
Es más fácil conseguir un abanico, sí, que un diario.
Sí.
Acá dice, las camas de bambú y los tapetes refrescantes.
Claro, porque le entra por abajo.
En China y en Japón.
Todos en China y en Japón.
Claro, sobre esteras de bambú o paja.
O paja.
Sí. De paja de arroz, dice. Esa no la conozco.
No, ese. Vio cómo son los chinos.
Sí. Bueno, permiten, dice, evitar la acumulación de calor corporal. En India se usan tapetes de hierba con agua para enfriar la brisa que entra a la casa.
Sí.
Ah, que sí. Vaya a enfriar el aire.
Sí, bueno, pero algo le enfría.
Bueno.
Debe enfriar.
El truco del barro o del burro.
Del barro.
Y la evaporación. En África, las casas de adobe mantienen temperatura fresca.
Sí, aquí también.
Porque el barro absorbe la humedad y la libera lentamente. Ah, en la India lo mismo. Y ahora, consejos científicos, pero actuales.
Bien. El adobe sigue firme, inclusive sí, ¿no? Hay todo movimiento de construcción sí. Con adobe, que son...
Claro. Bueno, acá dice, enfriar los puntos clave del cuerpo. Aplicar hielo o agua fría en las muñecas,
sí.
En el cuello, acá. Las axilas y detrás de la rodilla.
Sí, los puntos de flexión.
Te ayuda a bajar la temperatura más rápido. Yo cuando viene a visitarme alguna mina,
sí.
Enseguida le doy unos cubitos de hielo.
Esos que tiene
esos hace... que tengo yo hace 10 años. Y le digo, toma, ponete en las muñecas, las axilas... detrás de la rodilla.
La axila es cómoda para guardarse un
claro, porque uno basta con cerrar los brazos
claro.
Y se te queda ahí
y le va chorreando
claro. Después dice es mejor beber agua a temperatura ambiente y no helada por sí. Las mismas razones inexplicables.
No, porque se hidrata más. Si usted toma agua muy fría toma poca agua.
Sí. Después, tomar duchas tibias en lugar de frías. Buah, eso sí que no se lo cree. Dormir con una sábana húmeda. No, eso es un asco.
Eso no lo recalienta porque
claro,
el calor del cuerpo.
Lo recalienta, señor.
El agua transmite el calor también.
Ropa con tecnología refrescante. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Venía a comprar ropa con tecnología refrescante porque yo soy sí. Muy caliente.
Es la ropa agujereada.
Ah, ¿es esta?
No, señor, es esta.
Ah,
que es la que usan, ¿sabe quiénes? Los futbolistas. ¿Vio que los.
¿Quién?
Los futbolistas.
Ajá. Ah, vi que parecían rotas.
Bueno, en las camisetas ahora de fútbol, ¿vio que son carísimas?
Vienen rotas.
Vienen así todas con unos.
Con agujero para refrescar.
Sí, para refrescar.
Ah, bueno. ¿Y yo puedo elegir, o sea, dónde está el agujero o ya vienen?
No, ya le viene así.
Ah.
Ya le viene así.
Bueno. Busca camisetas y ropa interior con tecnología. Se llama cooling, que absorben el calor y lo dispersan.
Sí, cool in debe ser o algo así.
Bueno, aquí...
O fit cool.
Bebidas con electrolitos naturales. Buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
Dame una bebida con electrolitos naturales y un platito maní.
Sí. ¿Qué bebida tiene electrolitos naturales?
Ahora me voy a enterar. Dice, más allá del agua fría, las bebidas con electrolitos naturales, como el agua de coco.
Ah, claro.
El coco.
Sí, ya está fresca, usted rompe el coco.
El kéfir o las infusiones frías de hierbas están ganando popularidad.
Sí, señor.
Sí, en su domicilio a la hora del desayuno. Porque hidratan mejor y ayudan a regular la temperatura. Bueno, vendemos sombreros y gorras, ¿qué tal?
Sí.
Con ventilación inteligente.
Bueno, al fin algo inteligente.
Sí. Existen gorras con paneles de malla o materiales ultralivianos que tienen protección UV.
Claro, para los rayos ultravioleta
claro.
Le filtra todo eso.
Bueno, pues está el ventilador portátil.
Sí.
Usted se cuelga de los hombros una especie de doble palo, cuelga un ventilador que viene delante de usted.
Sí, pero cuidado porque es como demasiado aparatoso eso.
Y bueno, ¿qué
quiere? Usted se tiene que dar vuelta.
Un ventilador portátil es eso.
No puede hablar con
¿dónde
nadie.
¿Dónde lo quiere poner?
No, pero hay unos que son pequeños que los agarra con la mano.
¿Y que se lo tiene que poner adelante?
No, usted se lo va pasando por donde quiera refrescarse.
Y, pero cuidado, con el ventilador se puede cortar.
Bueno,
La chapa del ventilador. Usted por ahí sí. Vaya a saber dónde tiene calor.
Bueno.
Se corta y todo.
Cada uno responsable. Mire hoy cómo estamos con los chinos, porque esto también lo vi en el barrio chino.
Sí.
Que es una atracción turística en Buenos Aires y en tantos lugares. Que venden esos ventiladores también.
¿Y venden? ¿Cómo lo agarra? ¿Con la mano?
Sí, tiene una cosa para... una.
Para mí tiene que tener un palo.
No, tiene una agarradera corta, los que vi yo. Quizás hay otros más sofisticados. Son baratos, son de esta...
Pero son peligrosos. Usted se lo acerca a la cara,
sí.
Y se rebana la nariz, discúlpeme.
Yo estoy mirando una película, por ejemplo.
Claro, y la entrada. Lindo sí. Es con tu amante.
¿Cada vas uno camina, es suyo?
Cada uno, no.
Uno
cada
cada
uno. Uno al otro.
Claro.
Yo con el mío te ventilo a vos. Y vos con el tuyo me ventilas a mí. Y vamos ahí caminando por la calle... Incluso girando el uno alrededor del otro.
Claro.
Para tener acceso a zonas calientes e inaccesibles.
Toda la cosa compartida con el amante, inclusive yo le recomendaría que sea un ventilador, que se lo van pasando entre
sí,
ellos.
Sí, sí.
Pero también, por ejemplo, el helado compartido.
Sí, una chupada cada uno.
Claro, eso es también es muy erótico.
Sí, sí,
es
todo
para
eso.
Para compartir, sí, sí.
Bueno, la verdad es que no es muy interesante, pero sí.
Y mire, sí, porque con estos días que hemos tenido de la ola de calor, que dicen que es la última ya.
¿Cómo la última?
La última de esta.
Que ya viene el invierno, ¿no?
No, el invierno no, pero de ola de calor, esperemos que no haya otra, sí.
Oh, qué tan lástima, fuerte. Yo quería que siguiera haciendo calor, que a mí me gusta mucho el calor, discúlpeme que se lo diga.
Pero qué cosa.
Bueno,
mire,
es el momento de que
primero tenemos que hacer una pausa y después todo lo demás.
Bueno.
Las 7:50. Objetivos, pero no imparciales.
Continuamos, la venganza será terrible. Ingresa a los estudios de la radio nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Gansé. Y acompaña esta noche a nuestro querido maestro, la voz de Manuel Moreira. Buenas noches, maestro. Buenas noches, Moreira.
Buenas noches. Muy buenas noches. Al maestro también.
Bueno, no sé si quiere sacar alguna bolilla. Usted del bolillero lo manipula
sí.
A usted mismo.
A ver.
¿Esta?
No, pero de las del bolillero.
Ah. Se saca abajo. Muy bien.
Usted lo mueve, usted la saca.
Sí.
¿Cuál?
52.
52. No, creo que no salió nunca el 52.
Hay tanta bolilla.
No sé qué
pusieron ahora, las pusieron hoy.
Ah, pusieron bolillas nuevas.
Sí, pero pusieron del 50 en adelante.
Ah, claro.
No sé, esta sí la va a ser el maestro. Lloró como una mujer.
Pues la había mandado ahí.
Otorro al gris. Una mina ya sin chance por lo vieja, que sorprende a su garabo en el trance de partir. Una escena lo melato, y entre un llanto y una queja, arrodillada ante su hombre, así se le oye decir. Me engrupiste bien debute, con el cuento de la tristeza, pues creí que te morías y te dejaba. Pega baja la suspiro que hasta el papel de la pieza se despegaba de golpe hasta quedarte colgado. Te dio por hacer este loco y le pegaste el alpine. Te rajaron del laburo por marmota y por cebón. Yo también al verte enfermo comencé a ponerme triste. Quererte por sonza a fuerza de compasión. Empezó a gustar el monte y dejaste en la tinta. Poco a poco la vergüenza, la decencia.
se ha enamorado, como entró casi en el vento, me diste cada marimba que me dejaba de cama con vista al hospital. Como quedan en la vía, fue tu viejo un pobre tano, era chivo con los cosos, atorrante como vos. Me pediste una ayuda, entonces te di una mano, en el centro para los dos. Allá como en la semana me mangueaste pa' cigarro, para ir a cortarte el pelo y fui un rato al café, y una vez que discutimos me tiraste con los arros, que si no los gambeteo estaba lista, yo sé. Decime si yo no he sido para vos como una madre, decime si yo merezco lo que me pensás hacer. Bajo el bacán la cabeza y el tan rana y tan compadre, besándole los cabellos, lloro como una mujer.
¿Qué mira, qué? 11-6585-5580 es el WhatsApp de La Venganza para agendárselo ahora mismo y hacer pedidos cuando ustedes lo deseen. Y acá le pide, bueno, más clásico que este, no vamos a encontrar. Un tema de John Lennon, el más clásico, el más emblemático. ¿Qué le parece?
Imagine.
Exacto.
Bueno.
Bueno, a ver si sacamos bolillo otra vez, porque sí. A veces la salteamos, a veces no la salteamos.
Tome.
Cero.
Cero es nada.
Cero es ningún tema.
No, gana la casa.
Claro, cero gana la casa. O sea,
bueno.
Cero elijo yo.
Ah, ahí está.
Bueno. Cero elijo yo.
Usted siempre del lado de la casa.
Sí, sí. Así que, a ver, ¿qué podría hacer? ¿Se sabe el tercer hombre, por ejemplo?
Está
recuerden que nos pueden visitar en lavenganzaseraterrible.com. Aquí, a ver, vamos a sacar de acá. Está Hey Hey, ¿se la sabe?
Hey Hey, sí, es un tema que hace Eric Clapton. Sí, lo he hecho un par de veces, pero ¿quiere que lo haga?
Sí, ¿y le sale como Clapton?
Intento, hay una cosa acá que hace la guitarra que está muy buena.
Por eso, mire. Sí. Casi que deberíamos marcharnos, ¿verdad? Bueno,
hagamos uno más y después.
Bueno, ¿quiere hacer el deschave, maestro, que se lo había pedido aquí para Alfredo?
Diosa de la metedura, de apacarados santos, que les
escracharme en tus ojos sentí la noble dulzura. Yo que quimera pavora de un posible metejón, puse la buena intención de querer con sentimiento, pero te di manchamento que no tenés corazón. Naciste con el coraje de enloquecer los llamones y andas a los picotones mezclada entre el sabanaje. Yo soy de bajo linaje pero de mucha nobleza, perdóname la franqueza que me voy a deshabar. Casi me hace patinar tu pinta de vampireza. Fuiste reina en los burdeles donde tallas con valor. Te menefute el amor, lo que querés son papeles. Metele, vieja, metele, amarrocate el sellao, que yo ya me he deschavao y te mato con razón, que tenés el corazón como un juez desinflao.
Bueno, y ahora sí nos vamos, amigas, sí, amigos.
Arriba.
Recuerden que mañana estaremos en el Chacarerian, ¿eh? Los esperamos, sí, a las 9 de la noche, en lo que será nuestro debut en Buenos Aires con, ver, público.
Va a estar el trío también, el trío sin nombre.
Qué momento, ¿eh?
Qué momento. Igual el resto de los viernes también vamos a estar ahí.
Sí, todos los viernes de marzo.
Pero
el momento.
Sí, pero sí, el primero siempre es el primero.
Bueno.
Es así. Y nos vamos.
Al ritmo de pancucero, ese que me hace vacilar. Ritmo de pancucero, de mi negritita guasa.
Para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. En las 7:50. Derecho a la información.
La hora 2, la temperatura en Buenos Aires es de 30 grados. El cielo está ligeramente nublado. Humedad 74%. En la ciudad de Neuquén, 21 grados 4 décimas. El gobierno aprobó nuevos aumentos en la tarifa de electricidad. Pese al apagón masivo de esta semana y los sucesivos cortes de suministro, el Poder Ejecutivo publicó en el boletín oficial de este viernes la decisión de aplicar un nuevo incremento en las tarifas. La suba esta vez será de 1,7% y regirá desde marzo, aunque las empresas distribuidoras reclaman un aumento de 8 puntos. La cantidad de personas sin techo en la ciudad creció más de un 20%. Así lo indica un relevamiento realizado por el Instituto de Estadísticas y Censos porteño. La última medición del organismo hace referencia al mes de noviembre de 2024 y confirma que hay casi 4.050 personas en situación de calle en la ciudad, lo que representa un incremento interanual de 23,2%. Sin embargo, el aumento de esta población muestra un crecimiento de 55% si se consideran los últimos dos años.
Deportes.
Hoy se disputan los primeros tres partidos de la fecha 9 de la Liga Profesional. Desde las 19, Banfield recibirá a Argentinos Juniors y San Martín de San Juan visitará a Vélez. Luego, a las 21:15 en Santiago del Estero, Boca se enfrentará a Central Córdoba. El dólar oficial cerró en 1.084 pesos, el informal en 1.215 pesos y el riesgo país en 714 puntos.
Tránsito.
Para hoy no se esperan cortes ni manifestaciones en la ciudad o en sus accesos. En Buenos Aires la temperatura es de 30 grados, el cielo está ligeramente nublado, humedad 74%. En la ciudad de Neuquén 21 grados 4 décimas. Federico Martín.
Somos las 750. Derecho a la información.
Más información en www.pagina12.com.ar.
Estás en las 750. Estás en las 750.
Desde Buenos Aires, Malena 750. Pasa tangos como ninguna.